El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. He recibido un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Finalizó la Feria de Otoño en Las Ventas, en Madrid. Tiempo primaveral, buen ambiente y buenas entradas en la Plaza de Toros de Las Ventas. Se redujo el número de abonados, pero no el de entradas sueltas vendidas. Y finalizó con dos nombres propios, Manuel Jesús el Cid y Antonio Ferrera. El sevillano reverdeció laureles, recordó al mejor Cid, a su mejor mano izquierda, aquel torero que conquistaba hace años a Madrid. El Cid aprovechó, eso sí, un gran toro de Victoriano del Río para cuajar una de las faenas del año en Las Ventas. La plaza vivió casi en pie la segunda mitad de este trasteo, que como también volvió a pasar con el Cid, no tuvo remate con la espada. Pero ahí quedó esa faena, y ahí quedó la reivindicación de un torero que ha pasado por horas bajas, por un bache de confianza preocupante. Aunque no lo haya querido reconocer el propio torero, el Cid ha sido una sombra del torero que vimos hace años. Ojalá esta actuación otoñal en Madrid sea un chute de confianza para un torero que sigue necesitando la fiesta. Y el otro nombre propio, Antonio Ferrera, el extremeño. Tres actuaciones y tres orejas este año en Madrid, al alcance de muy pocos. Y de nuevo, mostrando un pozo y un gusto que le ha hecho ser un referente del torero más clásico interpretado esta temporada. Ferrera ha dejado de lado al torero bullanguero y forzado en sus formas para dar paso a otro más pausado, con mayor trazo en sus suertes y con una solera que solo dan los años de profesión. Madrid volvió a recompensar una faena de Ferrera ante un toro de Adolfo Martín, la segunda vez que ocurre este año en Las Ventas. Pero la Feria de Otoño dejó más temas. La apuesta fue de Fandiño, de Iván Fandiño. Apuesta sí, pero balance escaso para el torero vasco. Apuesta valiente, de dos tardes en una feria con tres corridas de toros. El gesto de Fandiño es digno de alabar. Pocos toreros, por no decir ninguno, en estas fechas son capaces de, y están dispuestos a torear dos tardes en Madrid. Y ojo, con una de Adolfo de por medio. Después, las dos tardes no terminaron de romper para Fandiño, que lidió otro de los toros destacados del lote de Victoriano del Río y cortaba una oreja. No podemos hablar de un paso atrás, pero sí de una cierta desilusión. Suyo era el reto y suyo también las consecuencias. El salto a la cima deberá esperar para Fandiño. Y mala suerte para Joselito Adame en forma de lesión. El destino no fue benévolo con el torero que brilló allá por el mes de junio en esta plaza. Y en lo ganadero, luces y sombras. Victoriano del Río volvió a demostrar que la regularidad es la marca de la casa. Varios toros con muchas posibilidades y uno de ellos un gran toro, el mencionado verbenero del Cid. El puerto del San Lorenzo en su línea, una de cal y otra de arena en Madrid. Esta vez tocó pinchazo. Y Adolfo Martín, que no correspondió a las expectativas creadas con su corrida. Pese a que algunos abrazafarolas hayan querido aprovechar la ocasión para zumbar al ganadero, que nadie olvide que si la plaza de Madrid se llenó en esta feria, fue con su corrida. Y que en San Isidro, suyo fue el toro de la feria. Además, su temporada avala a una ganadería que sigue representando un encaste del gusto de muchos aficionados. Y borrones los echamos todos, que nadie lo olvide. ¡Comenzamos!
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, antes de comenzar y de entrar en harina, tenemos que conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta Feria de Otoño. Lo decíamos, la Feria de Otoño deja dos nombres propios, el Cid y Antonio Ferrera. El lado negativo, la fractura de peroné que sufrió el mexicano Joselito Adame. Alejandro Talavante ha hecho oficial su ruptura de apoderamiento con Manuel Martínez Erice, uno de los empresarios de la Plaza de Toros de Las Ventas. Y la Feria de San Lucas de Jaén ya tiene carteles. Ponce y Morante se verán las caras el viernes 18 de octubre. Y una buena noticia, Juan de la Alamo, el torero salmantino, reaparecerá el domingo 20 de octubre en el coso de Alba de Tormes, allí en su provincia. Fernando Robleño va a ser apoderado por Carlos Zúñiga tras su ruptura con Raúl Galindo. Y en México, el coso del Nuevo Progreso de Guadalajara ha presentado la primera parte de su temporada grande. Habrá una importante nómina de diestros españoles en estos carteles. Y ya sabéis que además tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Si lo hacéis a través del mail, en dos direcciones, albero@cope.es y toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales, nos podéis encontrar tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook tecleando facebook.com/alberocope y en Twitter @alberocope.
En cope.es, El Albero, el programa de toros de la cadena COPE.
máquina.
Pues lo hemos dicho al comienzo del programa. Si la Feria de Otoño ha dejado varios nombres propios, uno de ellos es el de Antonio Ferrera. Una oreja el pasado domingo con la corrida de Adolfo Martín y tres en total durante el año en esta temporada en el Coso Venteño. Algo al alcance de muy pocos. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
No quiero hablar de actuaciones técnicas, eso a lo mejor luego dentro de un poquito. Yo quiero hablar de sensaciones, Antonio. ¿Cómo se queda uno, cómo se le queda al cuerpo cuando llega al hotel y piensa, ¿no?, y reflexiona en lo que ha hecho y cómo ha estado uno en Madrid?
Pues difícil. Yo todavía uno está en la sensación de la flor de piel y además la sensación también de lo de Roberto Bermejo, que para mí fue inesperado y que me enteré también en el callejón. Pues fueron sensaciones muy, por un lado, muy bonitas, ¿no? Y por mis sentidas y, bueno, y por otro lado, con la melancolía de que no va a estar cerca de mí como torero, vestido de torero, pues una persona muy importante para el toreo y para mi persona. Uh-huh. Por la tarde, pues las sensaciones con los días pues se van asentando y en el momento de la plaza pues fueron momentos pues prácticamente indescriptibles, ¿no? De las sensaciones tan muchas y tan importantes, ¿no?, que sentí.
Uh-huh. ¿Cómo se consigue ese pozo, Antonio? No sé si es fruto de la experiencia, del oficio, del momento personal por el que atraviesa uno. ¿Cómo se logra estar en ese momento de forma por el que estás terminando la temporada?
Yo creo que es un camino, ¿no? No es cuestión de que llegues un día o un momento, ¿no? Ya soy un torero que llevo ya en año bastante, bueno, dilatada, ¿no? Difícil alternativa, ya es un año que una carrera de un torero pues tiene ya muchas definiciones, ¿no? Y la definición en este momento de mi carrera pues es andar un camino para siempre buscar el que verdaderamente primero sea yo el que sienta lo que haga y lo transmita de una manera en que todo el mundo pues perciba que lo que siente es importante, ¿no? Y sobre todo pues que esté solamente pues enfocado en el camino de querer transmitir lo que tú realmente buscas dentro de ti.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Te quedas con esa actuación de hace años que te valió la puerta grande de toros en las ventas? Me acuerdo ese toro colorado. ¿O te quedas con esas actuaciones de este año en las ventas, aunque no haya habido puerta grande?
La verdad es que me quedo con todas, ¿no? porque han sido tales mucho, ¿no? En distintos momentos, en distintas circunstancias, pero son muy, tienen muchos hilos conductores, aunque a lo mejor la hora de expresarlo haya podido macerarse con el tiempo y se haya podido desgranar de una manera que sea la naturalidad en la que los momentos así, ¿no? Como es una plaza de Madrid, con todo lo que conductores de Madrid, pues transmitir tanto ese día, hace también en 2002 o en otras grandes que tiene Madrid importantes, como la última que ha sido, creo que los momentos del 2 de mayo de este año en los que en Madrid he podido torear un toro como uno siempre busca o como uno siempre busca hacer de torearlo, ¿no?
¿Y de las tres orejas que has cortado en Madrid, la que más te ha llenado?
Pues todas, porque el 2 de mayo, o sea, es muy importante en mi carrera, ¿no? Pude tener un toro muy muy a gusto y muy bien de Cortijillo. Después la tarde de San Isidro, de Adolfo Martín, una tarde muy, muy importante, ¿no? De reafirmar todo un camino que llevaba andando y la tarde que tuvo muchísimos matices también desde el primer momento hasta el final de la tarde. Y la tarde del otro día, pues supone no sé, un asentamiento en lo que verdaderamente uno siempre ha soñado transmitir en un escenario como Madrid y tener la suerte de poder de poder transmitirlo y de poder vivirlo también, ¿no?
Y ha sido una consecuencia, ¿no?, de la temporada, ¿no?, esta última oreja también en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Antes de comenzar la entrevista te saludaba mi compañero Ramón García, te hablaba de esa tarde en Bilbao con los toros de Victorino Martín, ¿no?, pero ha habido también tardes, yo recuerdo en Santander también esa oreja al toro del Puerto de San Lorenzo, ¿no? Han sido muchas tardes, o sea, no es cuestión de un momento puntual, sino de una regularidad que bueno, pues se ha ido manteniendo a lo largo del año.
Sí, yo creo que eso al final es lo que ha llevado a que toda la temporada fuera más y a la que yo mismo también cada vez pues a los toros buscarle los entresijos para poder profundizar con ellos y bueno, yo creo que eso ha sido también lo más importante, ¿no?, de la temporada, ¿no?, que desde marzo hasta octubre pues ha habido un signo siempre que he podido importante en cada tarde que he toreado y eso puede estar, es una cosa importante y necesaria para seguir pues en el camino de función que uno siempre busca, ¿no?
Además, bueno, se habla mucho, ¿no?, y se alaba mucho esa capacidad lidiadora. No sé si eso también lo da porque, bueno, echando un vistazo a tus estadísticas y fijándonos sobre todo, Antonio, en las ganaderías que has lidiado, yo creo que pocos toreros hay que, echando un vistazo así a bola pluma de las ganaderías que ha lidiado, que haya toreado más variedad de encastes, ¿no? Hemos hablado de los toros de Adolfo en Madrid, de los de Victorino en Bilbao, pero hablábamos también, ¿no?, de ese Puerto de San Lorenzo, por ejemplo, en Santander, o ha habido toros de Alcurruceno, del Cortijillo, de esa oreja también del 2 de mayo. No sé si ese conocimiento del toro también es importante y es fundamental, ¿no?, para llegar ahí al momento ese de forma.
Pues claro, sí, es fundamental. Los toreros evolucionamos, primeramente creo que entre, ¿no?, entre los toreros mismos, ¿no?, ahora, de toda la historia, porque la historia yo creo que es importante, ¿no?, rescatarla, sobre todo estudiarla e indagar para que haga caminos y después yo creo que también eso, ¿no?, la importancia de que todo sea un paso evolutivo, ¿no?, que no sea un momento de gracia en un momento dado, sino que cada corrida, cada toro, cada circunstancia pues sea unos entresijos que te ayuden a evolucionar y con el tipo de personalidad del toro pues también es importante, ¿no?, también el buscar todos esos entresijos que muchas veces son como tópicos, porque intenta diferenciar un tipo de toro con otro tipo de toro cuando creo que no es así, ¿no?, y siempre tiene que haber un sentido de equilibrio en todas las posibilidades, ¿no?, de cada corrida, y hay corridas que tienen un equilibrio de una manera y otras hay un desequilibrio de otras, ¿no?, pero que para mí ha sido también muy evolutivo el estar y el indagar en las características de cada toro y de cada ganadería, pues es importante también, ¿no?, pues para buscar ese punto de conocimiento que te permita conocer cada vez mejor al toro, ¿no?
Oye, de esa rotura de fibras que te produciste toreando el otro día en Madrid, ¿qué tal va la cosa?
Pues muchos reposos, ¿no? Este tipo de lesiones son complejas, ¿no?, porque como no hay heridas superficiales, ¿no?, hay unas lesiones internas, hay un desgarro muscular interno, pero son lesiones que hay que recuperar, porque si no, pues te pueden dar la lata, ¿no?, a la larga, ¿no?
Sí, sí, Antonio, pues la verdad es que nos alegra muchísimo hablar contigo. El invierno es largo, esa rotura de fibras va a curar y sobre todo lo bueno es que vamos a poder seguir disfrutando de Antonio Ferrer el año que viene muchísimo. Y nada, repetirte lo que hemos dicho, ¿no?, que nos alegramos muchísimo de este triunfo de esta temporada y sabes que aquí en El Albero nos alegramos. Un fuerte abrazo, Antonio.
Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos.
Bueno, pues ahora tenemos que hablar con un novillero que está empezando su incipiente carrera. Sabéis, aquí en El Albero los más jóvenes también tienen su hueco como el torero más importante. Es de Guadalajara, es alumno de la Escuela de Colmenar Viejo y este pasado domingo, en la matinal, se llevaba el segundo certamen del Camino hacia las Ventas. Adrián Enche, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, Adrián, yo creo que un sueño, ¿no? Porque llegar a ser finalista de un certamen como el Camino hacia las Ventas, torear en Madrid y encima ganarlo, no sé si en tus mejores sueños había esa posibilidad.
Bueno, la verdad es que no, que cuando empezamos la temporada, pues ni nos barajábamos estar no primero en el certamen y ya ni muchísimo menos estar en Madrid y ya ni ganarlo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que las cosas os salieron así y pudimos entrar en el certamen gracias a la escuela de Colmenar y bueno, pues por suerte pues pude pasar a la final y aquí ganarla, ¿no?
Oye, cuéntanos, porque claro, tú habías estado anteriormente en alguna escuela allí en Guadalajara, ¿no? ¿Cómo fue ese paso a la escuela de Colmenar Viejo?
Sí, la verdad es que yo estaba en la escuela de Guadalajara y también es un convenio que hay entre las dos escuelas y bueno, pues yo también pude entrar en la escuela de Colmenar en este invierno y la verdad es que pues muy agradecido a ellos por darme la oportunidad de entrar en el certamen.
Oye, el otro finalista era Ángel Sánchez, compañero, rival, ¿cómo visteis esos días previos a la final?
Bueno, pues como yo siempre he dicho que siempre en el torero tiene que haber amigos, pero y Ángel es un muy buen amigo mío y eso se ven rivales, ¿no? Aunque sea tu mayor amigo.
Oye, fijándonos ya en lo que ha sido el certamen, la verdad es que ha sido, bueno, pues un certamen que hasta el último festejo, yo además que he estado en el jurado, pues ha sido pues muy muy reñido. El paso a la final, yo creo que tú tienes que estar sobre todo contento, ¿no?, de esa actuación en Navacerrada, ¿no?, en la novillada de la Quinta.
Pues sí, la verdad es que sí, que me sirvió muchísimo para poder estar en la final, ya que pude disfrutar muchísimo con el novillo que indulté de la Quinta y yo creo que me sirvió muchísimo para poder estar en la final.
Y mirando ya la final, ¿cómo vive uno, no? Cuando ya le dicen, le confirman que va a ser, pues eso, finalista, ¿cómo se viven esos días previos? ¿Hay pues nervios, hay tensión? ¿Cómo se vive? O ilusión, sí. Oye, porque no todo tiene que ser presión.
No, claro. A mí cuando me lo comunicaron, pues la verdad es que ese día, pues con mucha ilusión, pero luego ya el día siguiente, ya con la responsabilidad de que tenías que ir a Madrid y la preparación para ir a Madrid todos los días entrenando y en el campo y la verdad es que se vive muy bonito, pero es muy intenso.
La verdad es que la novillada de Monte la Ermita ayudó bastante en esa final.
Sí, la verdad es que sí, que dar la enhorabuena al ganadero de Monte la Ermita porque sirvió muchísimo y además, sobre todo, echó 3-4 novillos que fueron extraordinarios y la verdad es que nos sirvió muchísimo para poder triunfar.
Oye, ¿fue tu actuación soñada? ¿Esperabas más? ¿Te quedó algo en el tintero por hacer? Porque claro, fue una actuación completa, pero tú, en tu foro interior, ¿te quedas satisfecho con esa mañana allí en Las Ventas?
No, satisfecho nunca. Además, pues tuve la mala suerte de pinchar los novillos y la verdad es que aunque me fui contento e ilusionado de la plaza, pero no me fui como con la ilusión que me tenía que haber ido, porque de poder haber cortado tres orejas a cortar una, pues la cosa cambia mucho.
Oye, Adrián, a partir de ahora esto le hace a uno estar contento y satisfecho por lo logrado, por lograr este certamen del camino hacia las ventas, o más presionado porque a partir de ahora también tu nombre va a sonar más y eso también va a ser un punto de exigencia.
Está claro que ahora cuando más me van a exigir, ¿no? Y eso pues se nota y bueno, pero yo creo que los toreros estamos preparados para ello y con la preparación yo vamos a conseguir.
¿Cuáles son los planes de futuro? ¿Sigues siendo alumno de la escuela de Colmenar Viejo? Pero bueno, más o menos ¿tienes planteado algo de cara al año que viene o todo va a ir rodando poquito a poco?
Bueno, vamos a ir de momento viviendo el día a día y mejorando y puliendo todos los defectos que hemos tenido esta temporada y ya el año que viene, según vengan las cosas, ya se verá lo que se hace.
Oye, Adrián, luego después de esa final también estuviste allí en la Sala Alcalá compartiendo con los más jóvenes ese día de la juventud, ¿no?, allí en Las Ventas. Eso también, no sé, a una persona de tu edad, ¿no?, además novillero como es tu caso, tiene que ser bonito, ¿no?, estar rodeado de gente joven, no solamente que se ve que hay relevo dentro de la fiesta, sino también, ¿no?, en el plano de los aficionados.
Sí, está claro que sí, que la juventud taurina hizo una gran labor y yo creo que se notó en la plaza y en la sala allí cuando terminamos la novillada y fuimos a comer. Y está claro que para un novillero pues verse rodeado de tanta gente y además tanta gente joven en la situación que está la fiesta, pues la verdad es que es un orgullo, ¿no?
Pues Adrián Enche, que sabes que nos alegramos muchísimo de ese triunfo en el camino hacia las ventas y nada, lo único decirte que ese es el camino a seguir y que bueno, yo espero seguir hablando mucho contigo, no solamente ya como con novillero, sino que tu carrera sea pues todo lo más exitosa y podamos hablar también dentro de aquí de unos años y recordemos, ¿no?, este triunfo en el camino hacia las ventas cuando seas matador de toros. Un abrazo, Adrián.
Un abrazo, gracias.
El Albero. el programa de toros de cope.es con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualicemos nuestra web. Os la recordamos, cope.es/toros, con todas las noticias de la actualidad del mundo de toro. Y este repaso a esas noticias más importantes de estos últimos 7 días lo vamos a iniciar con Alejandro Talavante, que parece que da un vuelco a su carrera. Y es que el torero extremeño ha anunciado el fin de su relación de apoderamiento que le ha unido a Manuel Martínez Erice durante los últimos 4 años. Curro Vázquez se perfila como el nuevo mentor de Talavante. Veremos. Y quien también tiene nuevo apoderado es Fernando Robleño. El diestro madrileño, tras su ruptura con Raúl Galindo, ha puesto su carrera en manos de Carlos Zúñiga, que también se había desvinculado hace escasas fechas de Uceda Leal. Y un novillero también estrena apoderados, el toledano Álvaro Lorenzo, que va a ser apoderado por sus paisanos, la Casa Lozano. El reciente ganador del Zapato de Oro de Arnedo, del Alfarero de Oro allí en Villaseca de la Sagra, también en Toledo, va a estrenar así apoderados la próxima temporada. Y quien deberá estar en el dique seco durante varias semanas será Joselito Adame. Lo hemos dicho, el mexicano fue operado este lunes de la fractura que le produjo un toro de la ventana del puerto el pasado sábado en Las Ventas, fractura del peroné. La intervención fue realizada por el doctor Ángel Villamor y consistió en la colocación de una placa con varios tornillos. La convalecencia de Adame se calcula en unas 6 semanas. Y de una baja a una alta, quien sí vuelve tras su fractura en el metacarpiano, sufrida en la feria de San Sebastián de los Reyes, es Juan del Álamo, y lo hará matando toros de Gartigrande, Montalvo, Pedraza de Yeltes y Puerto de San Lorenzo en un festejo concurso de ganaderías en Alba de Tormes. Su ayuntamiento premiará al estado más bravo. Junto a del Álamo actuará ese día abriendo cartel el rejonador Andrés Romero, que lidera 2 astados de los hermanos Mateo y Mercedes Pérez Tabernero. Y la localidad onubense de Palos de la Frontera ha presentado el cartel de su 4ª corrida pinzoniana, un festejo que se celebrará este sábado 12 de octubre. Está organizado por Jorge Buendía y en el que intervendrán el rejonador también Andrés Romero y los diestros Antonio Nazaré y José Doblado. Los astados que se van a lidiar esa tarde serán de Fermín Borges para rejones y de Zalduendo para la lidia pie. Y otra corrida mixta también se va a celebrar ese mismo día. Será en la cubierta de Leganés, en este caso con motivo de sus fiestas en honor a San Nicasio. Van a actuar los diestros José Luis Torres y Chechu junto al novillero Luis Francisco Abanades. Se lideran toros y novillos de Julio de la Puerta. En México, ya que Guadalajara ha presentado su temporada grande, una primera parte que irá del domingo 20 de octubre al domingo 17 de noviembre. Y entre los actuantes, varios diestros españoles, el Juli Morante, Alejandro Talavante y Juan José Padilla. Y para concluir, una buena noticia. Manuel Rodríguez, el Mangui, ha comenzado la rehabilitación tras sufrir recientemente un ictus cerebral. Su entorno espera que pueda llegar a hacer vida normal, aunque el proceso de recuperación se prevé lento. Ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es.
No hay nada parecido a ti, no sé cómo explicar esta locura tan ciega. Regalo del destino, piedra del camino, ¿dónde me quieres llevar? Ya sabes que en tus manos este pobre corazón pierde el sentido del ritmo. No lo sueltes, no.
Bueno, pues ahora queremos pasar de Madrid a otra feria, en este caso la de Jaén, y queremos hablar además con uno de los empresarios que más y mejor han trabajado durante esta temporada. La provincia de Jaén ha sido su cuartel de operaciones con varias plazas a su cargo y mando. Y como colofón, como decimos, la feria de San Lucas en Jaén. Juan Bajo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, qué buenos días.
Bueno, pues Juan, presentada ya esa feria de San Lucas, 3 festejos, 2 corridas de toros, una novillada de promoción. Supongo que satisfecho, ¿no? Cogiendo como habéis cogido la plaza de Jaén, hay que ir trabajando poquito a poco.
Pues mira, sí, satisfecho porque, hombre, los taurinos sí lo saben, quizá el público en general no sea consciente de ello, pero formar los carteles que hemos hecho para esta feria a final de octubre, final de temporada ya, con las figuras que vienen, pues no es fácil. Ya llega un momento en que la mayoría piensa en América o piensa en la familia o en recuperarse y tal, y por consiguiente yo creo que tiene un mérito enorme el que los toreros hayan aceptado la propuesta de la empresa y podamos disfrutar de ello aquí en la feria, ¿no?
¿Han sido difíciles de convencer Ponce y Morante para ese viernes 18?
Bueno, yo te diría que ha sido difícil hablar con ellos, y lo fácil ha sido que entre ellos pues se han puesto enseguida de acuerdo. Uh-huh. Este enfrentamiento quedó sin rematar en Huesca, por lo que todos sabemos, y uh-huh. bueno, yo creo que era un buen momento para continuar aquello que quedó sin terminar, ¿no? Y en fin, son dos figuras del toreo que además se llevan fenomenalmente bien, y bueno, pues entre los dos han dicho vamos para adelante, y aquí los tendremos, si Dios quiere, el día de San Lucas, ¿no? El viernes 18.
Además es importante, ¿no? Que las figuras vuelvan a Jaén, y sobre todo, ¿no? Por ese crear, esa poner esa semilla, ¿no? De cara a próximas temporadas.
Entiendo que sí. Yo creo que Jaén era un poco, no voy a decir una plaza maldita, pero sí una plaza un poco ahí.
Sí, en los últimos años había sido muy difícil la concepción.
Correcto, muy, muy difícil trabajar aquí. Y ya te digo, yo creo que las fechas tienen mucho que ver, y luego, bueno, pues no lo sé cómo se habrá hecho las anteriores gestiones aquí en Jaén. Lo que sí es cómo queremos hacer la nuestra, y desde luego lo primero que tenemos que hacer es volver a recuperar la afición y llenar la plaza, y para llenar la plaza pues hay que traer a estos figurones, si no difícilmente vamos a recuperar el terreno perdido, ¿no?
Sí, Juan, también habéis apostado por los toreros de la tierra, ¿no? También es fundamental, ¿no?, que los más jóvenes tengan su oportunidad en la feria de su tierra.
Sí, efectivamente, una de las cosas que nosotros cuando presentamos nuestra empresa aquí en Jaén para toda la provincia, bueno, pues una provincia como Jaén, tan taurina como Jaén, donde hay, si no recuerdo mal, 77 hierros registrados y un montón de matadores de toros, bueno, pues también nosotros nos comprometimos a que siempre hubiera una apuesta por la tierra, ¿no? Y efectivamente, en este sentido, bueno, pues hemos hecho la corrida de la provincia, por llamarlo de alguna manera, con toros y toreros de Jaén, ¿no? Si bien David Galván, alguien podrá decir que nació en San Fernando, cosa que es cierto, pero sí, pero es un torero muy muy arraigado aquí en Jaén, y pasa larga temporada en Las Navas entrenando con su apoderado, ¿no? Uh-huh. O sea que podemos decir que son tres toreros muy, muy, muy de Jaén.
Juan, ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se va a promocionar esta feria? Un año complicado para llevar la gente a las plazas de toros. ¿Qué ha puesto en marcha la empresa Rebe Producciones Taurinas para intentar que la gente vuelva al coso de la Alameda?
Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos tenido, y lo hemos demostrado en las distintas plazas donde hemos organizado ferias, Linares, Baeza, Úbeda, etcétera, que bueno, que los precios que en ese momento estaban imperando en anteriores ferias no son de recibo en esta situación tan tan complicada que tenemos, ¿no? Entonces, sobre una situación genérica a la baja que hemos llevado también en Jaén, pues luego somos especialmente sensibles con determinados grupos y demás, ¿no? Estamos hablando de nuestros jubilados, de nuestros desempleados, que, hombre, hay muchos aficionados que no podemos negarle la posibilidad de que vayan a los toros, ¿no? Entonces, pues tienen sus precios especiales. Luego también, en aras de recuperar esa gente joven, que es vital para que esto siga, porque si no, eso no se nos acaba. Bueno, nosotros tenemos ahí el tendido 5, que es el que llamamos tendido joven, en el que, los chavales de 15 a 25 años, pues un abono para los tres festejos le cuesta 25 euros. Comprenderá que, sí. que un par de cuba libre en cualquier viernes de luego es más caro que esto. Y digo de 15 a 25 porque hasta 14 años los chicos van gratis a los toros. Uh-huh. O sea, ese segmento de población, bueno, pues también completarán ese tendido 5, comprendes que es nuestro tendido joven, ¿no?
Uh-huh. Y Juan, una pregunta. Muchas veces hemos criticado desde los medios de comunicación que muchas empresas se olvidan, ¿no?, de trabajar durante el año pues en las localidades donde tienen plazas gestionando. Sin embargo, yo creo que una de las cuestiones que más se ha valorado de tu empresa, Juan, ha sido precisamente eso, ¿no? El que no habéis abandonado ninguna localidad, que habéis intentado siempre, bueno, pues a través de iniciativas, de visitas a plazas, de concursos, el mantener viva esa llama, ¿no? Eso yo creo que es fundamental, ¿no?, para que la gente luego, cuando llega a la feria de su tierra, de su localidad, pues tenga un aliciente más, ¿no?, para volver a la plaza.
Sin duda. Nosotros entendemos que esta actividad es una actividad con una componente cultural importante, y hay que estar hablando de toros, comprendes, prácticamente todo el año. Si queremos, nos olvidamos durante 362 días y queremos que en tres días, que son los festejos, pues la gente acuda a la plaza sin más, pues yo creo que estamos equivocados. Al aliciente de la figura, al aliciente de los precios, al aliciente de la promoción en distintos medios y tal, pues debe de haber pues un constante contacto, valga la redundancia, con el público. Y de esta manera Yo te diría que incluso además ahora en esta semana quiero también decirte que no nos olvidamos del aspecto cultural, ¿no? Sí. O sea que hemos hecho un montón de cosas, pero bueno, en esta semana de feria, bueno, pues vamos a tener dos exposiciones fenomenales, una de la de Ángel Sonseca, de los carteles, que eso es una joya, y luego también de López Canito, tenemos una exposición de pintura suya, tendremos toros en la calle con chavales de la escuela, tendremos también pues una serie de reuniones con las peñas y de diálogos preferia y posferia, en fin, lo que nosotros solemos mantener, ¿no? También hemos hecho durante este año, como bien sabéis, lo del Tour de la Alameda, porque es una visita para los críos y para, en fin, todos los colectivos que quieran explicarle no solo su plaza, sino también lo que es una corrida de toros.
Yo creo que eso es fundamental para que la gente se acerque a la fiesta de los toros poco a poco. Juan Bajo, representante, gestor de la empresa RB Producciones Taurinas, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Albero. Estaremos allí en Jaén para vivir esta feria. Y muchísimas gracias y mucha suerte para este ciclo.
Venga, vosotros, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Bueno, pues hemos hablado de Madrid con los protagonistas de esta feria de otoño. Hemos hecho la previa de la feria de Sanlúcar en Jaén, pero ahora en tiempo de análisis, y además lo prometido es deuda, vamos a analizar más en profundidad esa feria de otoño con dos buenos amigos y compañeros. En primer lugar, hay que saludar a José Vega de la Plataforma por la Diversidad de Encastres. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues, oye, lo primero, tú que has estado allí viviendo en directo en la Plaza de Toros de las Ventas, esta feria de otoño, ¿qué nota le pondrías? Dime un número, venga, del 1 al 10.
Pues del 1 al 10 yo le pondría un 6.
Un 6, bueno. Vamos a ver qué nos dice también Amaro González, del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Califícanos la feria de otoño, del 1 al 10.
Un 5.
Un 5, bueno, nos sale una media de 5.5 entre los dos.
Ahora un 5 porque si, claro, si sumamos los tres festejos, todo, sí, un 5.
Vale, ahora os pido nombres propios. Para ti, José, esta feria, si te tienes que quedar, ¿con qué te quedas?
Yo me quedo con el toro de Victoriano IV y me quedo con la faena del Cid y Ferreira, claro.
Amaro.
Pues igual, el toro de Vitoriano, la faena del Cid, como estuvo Ferreira con los Adolfos, y la apuesta que ha hecho Fandiño. Aunque no haya salido bien, el que tira los penaltis es el que los falla. Y Fandiño ha sido la única figura del torero que ha apostado fuerte en esta feria de otoño.
Sí, yo fíjate, os digo, yo en el editorial he dicho que yo creo que no se puede hablar de un paso atrás para Fandiño, que yo creo que sí se puede hablar un poquito de cierta desilusión, pero suyo era el reto y suyas eran las consecuencias, ¿no? Y yo creo que eso es también un gesto de figura.
Claro, no, ahí Fandiño ha sido la única figura que apostó, y apostó además fuerte dos tardes con dos ganaderías distintas, dos encastes distintos, una ganadería, como dije la semana pasada, más comercial, otra más de carácter, digamos, entre comillas, turista. No ha tenido suerte con los toros que le han tocado, la apuesta no ha salido bien, pero tampoco ha tenido material para ello, es mi opinión.
Yo la opinión que coincido con Amaro, porque es la única figura, porque ya a Fandiño le falta un triunfo rotundo, pero le puedo considerar figura del toreo por cómo está tratando su carrera, que es no vuelve la cara a ningún encaste, los demás sí, no vuelve la cara a ningún compromiso, como estamos viendo. Toño Madrid, ya las figuras han olvidado, es una fecha que quitan de su calendario. Y luego, verdad, que no tenía opciones con ninguno de sus oponentes. Bien, es verdad también, por ponerle un pero, que yo creo que ir detrás del Cid, justamente después de esa faena, yo creo que ese segundo toro suyo el viernes, creo, para que le pesó bastante.
De todas maneras, o sea, yo lo comenté ya, Fandiño tampoco estuvo con el San Isidro. Yo le he visto quizás la manera de estar ante el toro, un poco, no sé, son sensaciones. Pero también creo que fue muy importante la faena que le hizo al primer toro, la reacción de un sector del público de Madrid. Creo que eso le convierte en un paso muy grande para ser considerado por todos figuras. Porque hay un sector de la afición que a veces tiene razón, otras veces no, pero que a las figuras se les exigen. Y en ese primer toro se le exigió como tal. Y creo que eso Fandiño lo tiene que sacar como algo positivo.
Yo sabéis que lo que opino que le falta ese puntito a Iván. que lo que además que no quiero que pase, que se convierta en torero de una oreja.
No sé
qué os parece a vosotros.
Hemos tenido ejemplos muy claros. El ejemplo más claro de un torero grandioso que podía haber sido y no sabemos si ha quedado ahí fue Uceda Leal. Uh-huh. Uceda Leal, un torero de una oreja. Y la mano izquierda de Uceda Leal, creo que pocas, hace de aquí a 20 años para atrás, podrán ser como la de Uceda. Lo que pasa es que es un torero que se le ha ido un poco, me conformo con una, pero no tiro para adelante. Hombre, quizá no ha tenido suerte con los sorteos, lo que haya sido, pero siempre tenemos el perito de una oreja en Madrid. Sí. Y creo que hace falta dos para...
Claro.
Ya, pero yo creo que la diferencia, no me puedes comparar Uceda Leal con Fandiño. Las ganas sí, pero más que nada, no, pero yo digo, las ganas y la actitud de Fandiño no es la de Uceda Leal. Yo a veces a Uceda Leal se ha conformado con eso, con una oreja, y Fandiño yo creo que no se conforma.
Lo que pasa, Maro, insisto, lo que pasa es que, por ejemplo, no hay que todavía ensalzar demasiado. El Ecosido figura, pero no, vamos a ver si pega el zambombazo gordo.
Ahí.
Por ejemplo, creo que a lo mejor la presión mediática, publicitaria, de aficionados que ha tenido Iván para esta, a lo mejor, eso también puede pesar a una persona, que una persona es humana, un torero es humano.
Sí, hombre, la verdad.
Pero gracias a esa presión y gracias a toda esa publicidad que se ha hecho, se ha hablado de Fandiño, y Fandiño como figura tiene que hablar de él, ¿me entendés lo que digo?
Amaro, si él hubiera dado el zambombazo ya, como le podía haber dado si no llega a ser cogido en San Isidro, si el zambombazo hubiera sido ahí, la presión hubiera sido menos, porque ya viene como diciendo, aquí estoy yo soy el
yo creo que le falta esa puerta grande en Madrid para sentarse, ¿no? Yo creo que es lo que le falta a Iván. Oye, ¿y del Cid qué me decís?
A mí el Cid me encantó. Sí, a mí el Cid me encantó. Yo sé que ha habido algunas críticas, pero a mí, el toro son emociones. Uh-huh. Y yo con el Cid me emocioné. O sea, me emocioné. No fue el mismo Cid. Pues, nosotros incluso en el blog hablamos de resurrección, pero no resurrección porque torease igual que cuando acordáis de esa mano baja, esa manera de llevar a los vitorinos.
Más roto.
Vale, no fue igual, pero para mí, o sea, fue, digamos, una pequeña resurrección, porque tampoco se puede hablar, porque son muchas oportunidades las que ha tenido, ¿no?
Sí.
Pero para mí, claro, hay muchos toros que se le han ido, fiscal, nos acordamos del fiscal, a mí me encantó, me gustó mucho el Cid y además me alegró un montón, porque creo que es un torero, aparte de un torero de Madrid, un torero que si se recuperase sería muy importante para la fiesta. Sí.
José.
Yo creo que, a mí también, como ha dicho Amaro, si esto es emociones, porque el arte es de emociones, a mí decir me emocionó por momentos. Lo que pasa es que siempre yo tengo un pero, siempre soy un poquito mosca cojonera en esto. Y creo que yo cuando dice la gente el Cid, la mejor faena de su carrera, digo, no, para mí la mejor faena de su carrera en Madrid fue en 2005.
No.
Ha habido gente que lo ha dicho, pero yo digo que nosotros lo hayamos dicho. Pero ha habido gente que ha dicho que yo me acuerdo en 2005 con aquel quinto de Alcurrucén, con César Rincón, que para mí esa es la mejor tarde en el Torino.
Además, el Cid ha logrado una cosa que pocos toreros han logrado en estas últimas décadas en Madrid, y es poner a la Plaza de Madrid totalmente en pie, como yo la vi el pasado viernes, y yo creo que eso es mérito de Manuel Jesús, y que ojalá le sirva.
A
mí me recuerdo
a la fuera de Juan Mora.
Hombre, más intensa.
¿Sabes la emoción? ¿Cómo se emocionó la plaza?
Oye,
lo que pasa es que yo creo que le imprimió cadencia a la faena, sobre todo con la mano izquierda, me encantó, la verdad que es que me encantó. Lo que pasa es que yo creo que estuvo algo sobrada, digo, falta de mando, yo creo, para mí.
Un poquito al principio de la faena, a lo mejor. Oye,
que puede dejarse ir y tal, pero
y
bueno.
os pido una breve, muy brevemente, Antonio Ferrera. Venga, Amaro,
sí,
primero.
Tú primero, Amaro. Antonio Ferrera para mí estuvo sensacional, teniendo en cuenta el enemigo que tenía delante. Aparte, Ferrera todos sabemos cómo es. Tiene su toreo, para mí es de los que mejor torean y de los que más clásico torean, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que luego tiene también su punto un poco más histriónico, podríamos decir, un poco más dando fiesta, más populista, que lo emplea también en banderillas.
No, pero yo creo que el pozo que ha conseguido es muy importante, ¿no, José?
Hombre, impresionante. Yo brevemente te digo que yo le quitaría en banderillas, yo creo que lo voy a hacer tan rococó todo que a veces se está perdiendo, no sabe cómo seguir. Entonces yo creo que esto, pero luego quiero decirte que yo di una lección, como lo hablamos de Lidia Dolores, porque sí, sí. Dio paciencia, o sea, que hay que tener paciencia muchas veces de los toros, y dio terrenos del toro. ¿Cuáles son? El 2 pegaba al Toriles, donde el toro va a estar más cómodo porque fue un manso que quería irse desde el primer momento. Y ahí, a media alturita, le dio de todo. Eso sí fue una fada cadenciosa y tal. Totalmente. Y luego, aparte, hubo muletazos muy profundos y dio la sensación de no hace falta, lo que hablamos muchas veces, tumbarte para dar profundidad al muletazo. La profundidad es dar el pecho y mover la cintura y llevártelo atrás.
Y yo creo que de los naturales más largos y más profundos que se han dado este año en la Plaza de Toros de las Ventas, bueno, no es que me parezca, es que lo son, los ha dado Antonio Ferrera, tanto el otro día como el día del cortijillo en la Goyesca del 2 de mayo. Bueno, pues José Vega, muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Y a Amaro González, también a ti, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y Vega, cuídate la espalda.
Bueno, pues hasta aquí una nueva emisión del Albero. A vosotros os emplazamos, como todas las semanas, los jueves aquí en cope.es para seguir hablando de toros. Y si queréis seguir atentos a toda la actualidad, también en cope.es/toros. ¡Feliz semana!